hablábamos de épocas de resistencia. Y en épocas de resistencia hubo una banda argentina que después, vaya uno a saber por qué razón, quedó fuera de el Olimpo creativo. Yo tengo una teoría de por qué esa banda quedó fuera, porque en los 70 el rock era muy abarcativo y después se fue cortando bastante, se fue achicando muchísimo sus márgenes. Una de esas bandas, o tal vez la banda de la cual estamos hablando, fue parte fundamental de resistencia durante la dictadura militar, fue Músicos Independientes Asociados, MIA, una banda creada por un matrimonio que impulsó la carrera de sus hijos casi como un juego, e impulsó la música casi como un juego. Y estamos hablando del matrimonio Vitale, los padres de Lito y de Liliana, pero que en su momento Esther y Dombi tuvieron una importancia suprema para que esta posibilidad de respiro en medio de la opresión se consolidara. Y así lo reconoce una película que es casi un homenaje a este matrimonio, sobre todo a Dombi, pero también a Esther. La película se llama Rivera 2100, y tiene un subtítulo que es Entre el ser y la nada. En Rivera 2100 es la casa donde estaban en Villa de Mina los Vitales, y estamos con el director de la película, que es Miguel Coban. Miguel Alejandro Rodríguez Bogart te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Un placer. Y bueno, acá ansiosos para que salga la película a la cancha. La verdad que en estas condiciones más todavía, ¿no?
Sí, felicitaciones por la película. Y la película la vamos a poder ver el jueves a partir de las 10 de la noche, a partir de las 8 de la noche en Cinear, el canal de cable de la TDA, del Inca. ¿Por qué hacer una película sobre Dombi, pero por qué hacer una película sobre los Vitales y sobre MIA?
Bueno, la idea era, yo creo que en algún momento se tenía que poner en imagen esta experiencia de MIA y de la familia Vital. En algún momento iba a ocurrir, y bueno, por suerte, bueno, tuve el privilegio de que Lito Vitale hace un tiempito me llamara y me dijo que quería hacer la película, así que yo me sentí muy, muy halagado y muy contento por esa convocatoria, junto con los productores. Y me parece que, bueno, que esto tenía que ser contado, una experiencia única en Argentina, una experiencia de un colectivo de artistas en un momento muy hostil, y que llevaron adelante un proyecto artístico de muy alta calidad y con ribetes realmente muy asombrosos, ¿no? Así que, bueno, esto merecía una película.
La película la van a poder ver el jueves. Es impactante el archivo y cómo está ordenado las cosas de Dombi, de Dombi Vitale. ¿Cómo fue?
Bueno, eso fue archivo, el tema. O sea, yo al principio, cuando me acerqué después que acepté hacer la película, después había que ver cómo hacerla, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, siempre me gusta involucrarme, obviamente, previo a comenzar la película, con el lugar, con las personas. Y cuando llegué a la casa de... O sea, había vuelto a Villa de Lina, porque yo la conocía en la década de 70, yo los conocí a ellos de aquella época. Cuando volví ahora en Villa de Lina, y después fui a San Telmo, que es donde ellos viven actualmente, al entrar a esa casa dije, esta película tiene que ser contada en este lugar. Y cuando conocí esto que vos mencionás, estos archivos en donde Dombi atesoraba sus ideas, sus notas, en carpetas, ¿no? Y armó, para ello armó un mueble, una especie de estantes donde él ponía todas las carpetas numeradas y clasificadas con letras, me pareció, o sea... era como la proyección del pensamiento de Dombi que se hacía tangible en una estructura de mueble, ¿no? Estaba todo ahí. Y bueno, y además había un montón de cosas. Esa casa fue una caja de Pandora muy interesante, muy interesante.
No solo pasaron Lito y Liliana Vitale por la banda, sino que también estuvieron Verónica con Dombi, también estuvo Gustavo Mossi, también estuvo Andrea Álvarez, también estuvo Mexuctis Berea. Es increíble verlos a todos reunidos y ir descubriendo las caras y ver un montón de gente que después realizó una carrera por fuera de Mía. ¿Por qué crees que Mía quedó fuera de el panteón de grandes músicos del rock y de grandes bandas del rock?
Me parece que cumplió una etapa cuando tenía que ocurrir, porque no, quizás viéndolo ahora a la distancia, no fue casual que cuando mejor funcionó fue cuando en la época de la dictadura, en plena comienzo de la dictadura, empieza a funcionar Mía. Y me parece que esa capacidad de agrupamiento y de armar algo en forma conjunta en medio de un medio tan hostil fue lo que le dio más fuerza. Quizás después, cuando ya las cosas se relajaron un poco más, ya no tenía mucha razón de mantenerse de esa manera, ¿no? Porque ellos, cada uno siguió su camino, ¿no? Así que fue una experiencia en un contexto determinado. Creo que en parte podría llegar a pasar por ahí.
Miguel Cobar, el director de Rivera 2100, el tercer en la nada, muchísimas gracias por esta entrevista para todo el país a través de Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que vean la película. Solo me resta decir que hay un concepto que ellos acuñaban que me pareció muy interesante, y es que las cosas tienen que tener gollete, ¿no? Que es el nombre que tiene el piano de Lito Vitale. Así que, bueno, muchas gracias.
Era Miguel Cobar. Recuerden que Rivera 2100, entre el ser y la nada, la ven el jueves a las 20, repite el sábado a las 20 y la ven del 23 al 29 de octubre gratis en cinear.play, la plataforma online del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Cinear lo ven tanto en el cable como en la TDA.